Las voces de España, México, Ecuador y
Argentina en un mismo lugar.
En un mismo lugar.
Ya comienza De Ida y Vuelta.
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 La revista iberoamericana.
Hola, ¿qué tal amigos de Ida y Vuelta? Los saluda Eric Yáñez desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, ya en una nueva emisión de este informativo global para todos ustedes en Argentina y en España. Este día con un tema muy importante que es la educación y la innovación y la tecnología educativa. Antes de empezar, les recuerdo nuestras redes sociales para cualquier comentario, para cualquier duda o pregunta que nos quieran hacer. Es @conceptoradial en Twitter y facebook.com/conceptoradial. Y bien, como decíamos, el tema de hoy es educación a nivel global y también a nivel nacional. Vamos a hablar de algunos proyectos que están desarrollando las universidades con las que estamos trabajando, en específico el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Avellaneda y la Universidad de Gerona en Cataluña. Pues vamos a empezar de lleno con el tema, primero con una entrevista que hacen nuestros amigos de Argentina, primero con el ingeniero Pedro Basara, que es director del Centro de Educación Virtual de la Universidad de Avellaneda y que justamente nos va a platicar sobre cómo se concibe allá la educación virtual, sobre todo en un entorno en donde se tiene que asegurar que a todos los sectores y no importando la ubicación geográfica de los estudiantes, todos tengan acceso garantizado a la educación. Entonces, pues vamos con esto.
De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
Hoy en De Ida y Vuelta hablaremos acerca de los entornos virtuales en la educación superior. Una nueva forma de aprender a partir del uso de las nuevas tecnologías y un espacio social virtual que posibilita otros procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través precisamente de las redes modernas de comunicación. Para tratar estos temas estamos con el ingeniero Pedro Basara, director del Centro de Educación Virtual de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenido, Pedro.
¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos a charlar sobre esto que introducíamos recién. Y en primer lugar, quería preguntarte, ¿cuál crees que es la importancia de la educación virtual en la educación superior como posibilidad alternativa y también de adaptación a las necesidades sociales?
Mira, creo que todo el uso de las tecnologías, las nuevas tecnologías, le da un potencial inmenso a una respuesta social que tiene que dar la universidad, que es de llevar la educación superior, ¿no?, de calidad inclusiva a todos los rincones del país. Creo que lo que permite la educación virtual, tanto en Argentina como en el mundo, como está sucediendo como fenómeno globalizado, es la posibilidad de dar acceso a la educación a aquellos que la necesiten donde estén. Esa es la gran ventaja que podemos encontrar. En el caso de nuestro proyecto de educación virtual de la Universidad Nacional de Avellaneda, el compromiso es, bueno, poder en las localidades, sobre todo del interior, de muchas provincias, donde la oferta académica, bueno, es poca y de repente hay que hacer muchos kilómetros por la extensión de nuestro vasto país para llegar a un centro urbano, bueno, es poder llevarle esa educación universitaria y pública a aquel que lo necesita en comunidades a lo mejor de 9.000 habitantes, 10.000 habitantes, y dándole la posibilidad que accedan a una oferta de múltiples carreras de calidad y, bueno, que le dan permiso a estas personas a formarse, profesionalizarse, y con una gran ventaja adicional, que es adecuarse a sus tiempos y a sus horarios, ¿no? Eso es fundamental y cambia un poco el modelo de la educación tradicional, en el cual necesitamos del espacio áulico tradicional en un edificio a que uno mismo decide a través de una plataforma, decías bien vos, de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, en qué momento y cuándo accede al aula. Y creo que eso es lo maravilloso, es llegar a donde nos necesitan y con una propuesta de calidad.
Hablabas de esta plataforma virtual, en el caso concreto de la UNDAV, ¿con qué herramientas se trabaja para ese proceso de enseñanza a través de Internet?
Bueno, la universidad desde el año pasado constituyó, a través de una resolución del rector y el compromiso de toda la comunidad académica, un nuevo centro de educación virtual, que hereda un trabajo ya recorrido de casi 4 años, casi de la fundación de nuestro proyecto universitario, de lo que era la Escuela de Educación a Distancia, o todo lo que se dictaba a través de Educación a Distancia. Con este concepto de tener un centro de educación virtual, bueno, se puede trabajar de una manera muy articulada con los distintos departamentos y con distintas secretarías de la universidad, y en el proyecto de mejora de la propuesta de educación ya no hablamos solamente de educación a distancia como para resolver un tema geográfico. Uh-huh. Hablamos justamente de educación virtual, que es un concepto más amplio. Resuelve el tema geográfico, obviamente, porque la tecnología te permite estar en todos lados, pero también incluye un montón de herramientas que hacen modernas a las clases, hacen innovadoras a las clases, haciendo que más gente pueda, bueno, acceder y que le parezca atractivo el poder cursar y poder tener éxito en su retención durante su plan y carrera. Vos me decías, ¿qué herramientas concretas? Bueno, la plataforma de base es una que se utiliza en casi todas las universidades, que es Moodle, es nuestra plataforma de acceso a las aulas virtuales, pero sobre eso se está trabajando en un montón de otras herramientas muy de nuestro tiempo, en el uso de las TICs, que tiene que ver la utilización de videoconferencias. Se está impulsando tener mayor videoconferencias en las clases para poder tener acceso a clases magistrales o a foros de discusión donde el docente pueda intercambiar con los estudiantes, y tal vez invitados especiales que puedan dar clases especiales en determinados días y horarios. Esto, bueno, se puede hacer de dos maneras, con streaming de video, que es esto que decía, la transmisión a través de una videoconferencia para todo el grupo, para todo el aula, de manera online, o sea, la gente sabe en qué momento puede acceder y lo va a ver en vivo y puede, con esa posibilidad de interactuar, como también después acceder a un recurso offline, o sea, un archivo que esté subido, y aquel que por trabajo, por actividades personales o familiares, no pudo acceder en el horario en el cual fue transmitido online, puede recuperar esa experiencia. Así que creo que en el 2017, bueno, la gran herramienta que vamos a incorporar es el mayor uso de streaming de video, videoconferencias, haciendo las clases más multimediales. Creemos que muchos de nuestros estudiantes tenemos perfiles muy, muy diferentes, muy heterogéneos, pero tenemos una cada vez más consolidada parte de nuestra población estudiantil que son millennials. Y ese Ajá. perfil de millennials hace que bueno, estén súper acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías. Y creo que la educación está dando este gran paso, después de haber recorrido cientos de años en un modelo más tradicional de educación, a bueno, utilizar estas tecnologías que están revolucionando todos nuestros campos de nuestra vida, ya sea profesional o personal, y en la educación se tiene que dar esta innovación. Y creo que la educación virtual es eso, es el concepto de usar esas tecnologías en un proceso de enseñanza diferente, en el cual, bueno, los estudiantes, sobre todo los millennials, se sienten muy familiarizados.
Claro.
Creo que la universidad está entendiendo cómo llegar con una propuesta educativa a lo que ya nuestros estudiantes nos demandan.
Y en el caso de los estudiantes que no son millennials, porque también la UGAL tiene una característica de estudiantes que quizás son primera generación en sus familias, y también de estudiantes de edades más avanzadas.
Totalmente, por eso decía esa heterogeneidad que tenemos, ¿no? Tenemos que convivir con un perfil muy diferente de estudiantes, que se da más cuando abrís la oferta a todo el país, ¿no?
Y se les da algún tipo de apoyo particular. Totalmente. Además de un profesor, ¿hay alguien que maneje la parte técnica que los oriente?
Totalmente, porque si no, como decís vos, nuestro proyecto, todos lo saben, es inclusivo desde el punto de vista educativo, es tratar de llegar a aquellos que son la primera generación en sus familias de estudiantes universitarios. Obviamente tenemos público, un segmento más chico, pero un público importante de gente que no está en el promedio de haber salido del secundario, haber ingresado inmediatamente a la universidad, sino que es gente un poco mayor o con más años que tienen esta oportunidad de sumarse a una carrera en ese momento de sus vidas. Bueno, hay veces que tienen dificultades en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y está previsto para eso. Bueno, primero llamamos talleres de inducción, que tiene que ver con el familiarizarlos con la plataforma. También una gran ventaja, y siempre es el factor humano, ¿no? Porque uno puede dar todos los tutoriales y todas las herramientas, pero el que sepan que tienen disponible ya sea un soporte administrativo con las vías naturales y normales de comunicación, como puede ser el teléfono, el correo electrónico, aparte de la propia plataforma, además de ese administrativo que le da soporte por trámites con la universidad o para con la universidad, tienen en lo académico tienen un soporte de un tecnólogo educativo, que es aquel que no es el docente, que el docente estará en su aula virtual, pero que va a ir monitoreando y acompañando a los estudiantes en cuanto al cumplimiento, Cumplimiento me refiero en cuanto a la familiarización con el entorno, con la mediación tecnológica, y está como soporte para tratar de colaborar en ese proceso de adecuación a las nuevas tecnologías. Pero está previsto entonces, resumiendo, con algunos cursos de inducción para familiarizarse con la tecnología, con tutoriales cada vez que hay algún procedimiento nuevo, y después, bueno, el soporte humano, que es la clave del éxito, es lo más importante, saber que hay una persona detrás de la computadora o detrás de la plataforma que te va a saber asesorar en los casos particulares.
Pedro, ¿y qué carreras se dictan en la UNDAV a través de la educación virtual?
Como te decía, la propuesta pertenece a los departamentos. O sea, nosotros somos un centro que damos la solución para que esto pueda ser viable. Está centralizado del rectorado, pero obviamente los departamentos pueden ir ampliando su oferta de carreras, obviamente con las aprobaciones que correspondan ministeriales y de Consejo Superior, pero bueno, según la necesidad que el departamento va detectando para cada una de las disciplinas. Actualmente tenemos 9 carreras, pero te nombro algunas que son tal vez las que mayor demanda tienen, las que más curiosidad pueden generar en nuestros oyentes. Es, por ejemplo, la licenciatura en gerencia de empresas. Esa es una licenciatura que, bueno, siempre tiene mucha demanda. La gente lo asocia, obviamente, a ampliar sus posibilidades laborales. Tiene que ver con un perfil que puede insertarse perfectamente en empresas desde grandes corporativas hasta empresas medianas o pymes, porque le da las herramientas para entender la estructura y el funcionamiento de una empresa. Otras carreras con realmente mucha demanda puede ser, por ejemplo, la Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación, que realmente año tras año va creciendo su matriculación. Después hay otras con perfiles más tecnológicos, muy interesantes. A través de un acuerdo con ESMATA se está ofertando la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz y la Tecnicatura Universitaria de Seguridad e Higiene de la industria mecánica automotriz. Uh-huh. Creo que, bueno, ahí tenés algunos ejemplos de la diversidad de las carreras que estamos ofreciendo, y otras con características mucho más sociales, como la Tecnicatura en Dirección de Coros y Orquestas Infantos Juveniles, que también es muy interesante ver la propuesta educativa que se está ofertando, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántos estudiantes tiene la UNDAV actualmente en educación virtual en estas carreras, licenciaturas y tecnicaturas?
Muy bien. Es una demanda que es creciente, o sea, estamos viendo una tendencia creciente en los últimos cuatrimestres. Te decía que el centro como centro está apenas desde agosto del año pasado, pero tomando todos los registros de lo que era educación a distancia, vamos viendo un crecimiento sostenido. Y esto demuestra que la propuesta es interesante y, bueno, sobre todo el boca a boca entre los estudiantes hacen que vengan más estudiantes para matricularse. A diciembre del año pasado teníamos como alumnos regulares, esto no, para darte un dato, teníamos en ese momento 1.800 estudiantes. Esto, bueno, suma muchos más cuando tomás aquellos que no tienen la regularidad desde el punto de vista de haber dado la cantidad de finales en el año, pero activos de manera regular teníamos 1.800 y tuvimos en este proceso de matriculación de diciembre para comenzar ahora en marzo una matriculación récord de más de 1.200 estudiantes que se suman a todas las carreras. Así que creemos que, bueno, es muy promisorio lo que está sucediendo con la Universidad Nacional de Avellaneda. En particular, estamos hablando en este momento de lo que tiene que ver con la propuesta virtual de carreras de modalidad virtual, y lo que estamos viendo es un crecimiento sostenido en la matriculación.
Porque además hablamos de estudiantes de distintos puntos del país, incluso de puntos muy lejanos a Avellaneda, ¿no?
Sí, eso es hermoso. Cuando empezamos a poner un indicador sobre el mapa, o sea, los datos teníamos de sistemas, pero cuando lo vas reflejando en la ubicación geográfica del mapa, ir viendo cómo, bueno, en distintas localidades realmente remotos desde el punto de vista de Buenos Aires, vas viendo que vas teniendo una matriculación constante, vas viendo que estás dando una solución a una demanda social en aquel lugar donde tal vez la oferta era menor o no se complementaba con este tipo de carreras. Estamos en un trabajo muy duro desde hace ya 4 o 5 meses en cerrar convenios para ampliar la red en el interior que dé soporte a los estudiantes, porque hay algunas características de presencialidad mínima, como por ejemplo alguna tramitación que hay que hacer cuando uno se matricula, etcétera, como los finales que tienen que ser, ya que son carreras aprobadas ministerialmente, presenciales, para evitar que el estudiante de esos puntos remotos tenga que venir hasta la sede nuestra, donde está en Avellaneda el Centro de Educación Virtual. Se están celebrando a través del rector convenios marco y acuerdos específicos con distintas localidades que nos abran nodos de extensión áulico. Esto significa nos faciliten el lugar para poder tomar los exámenes, para poder preinscribir, para poder dar soporte al estudiante. y con estos puntos que estamos abriendo se está haciendo más federal nuestra presencia en el interior. O sea, te nombro algunos casos, tenemos estudiantes en Goya, en Corrientes, tenemos estudiantes en San Martín de los Andes, estudiantes recientemente matriculados en Partido de la Costa, también, obviamente, en Piedrabuena, para nombrarte un punto, en la Patagonia. Quiero decir, cada región del país está teniendo sus centros de extensión áulico y esto es lo que está haciendo que la propuesta, bueno, realmente se vaya haciendo cada vez más federal, más argentina, porque estamos donde, bueno, están los que nos necesitan.
Claro, esto tiene que ver con facilitar también al estudiante, ¿no? Que más allá de que la mayoría es virtual, como decías bien vos, hay una parte que es presencial y esto se vincula directamente, creo, con la inclusión y con el acceso a la educación superior. Algo me mencionabas al principio, pero me gustaría que termináramos esta entrevista con una reflexión precisamente sobre esto. ¿Cuál es el vínculo entre la educación virtual y la inclusión y el acceso a la educación superior?
Creo que la educación virtual es la respuesta a esa necesidad, ¿no? A ese compromiso de, dijimos varias veces en la nota, de tener un compromiso social, de dar una respuesta de inclusión, de facilitar a que cada argentino pueda acceder a una carrera de pregrado, grado. Inclusive estamos ofertando también posgrados de modalidad virtual, haciendo que bueno, la universidad esté donde esté el que nos necesita. Creo que no hay límite, porque rompe las paredes, rompe los límites geográficos y nuestra propuesta está en todo el territorio nacional. Donde nos necesitan, ahí estamos. Creo que ahí está la respuesta del compromiso institucional de nuestra universidad de incluir. Donde nos necesitan, estamos. Está nuestra propuesta académica y realmente sabemos que nuestra propuesta académica ayuda a cada uno, más allá de desarrollarse en lo profesional y como persona, también en darle más oportunidades de trabajo. Las carreras, claramente, también importante en esto de comentar sobre la propuesta de inclusión, son gratuitas. Nuestras carreras de pregrado y grado, por compromiso de nuestro rector, por la ley de educación superior, bueno, es una carrera gratuita, se da 100% gratuito a nuestros estudiantes y creo que ahí está la respuesta a esa inclusión.
La educación pública y la educación superior también ahora a través de la educación virtual. Ingeniero Pedro Basara, director del Centro de Educación Virtual de la Universidad Nacional de Avellaneda, felicitaciones por el trabajo que se está llevando adelante desde el área y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en De Ida y Vuelta.
No, muchas gracias a vos y a toda la producción, porque estos espacios nos ayudan a continuar con nuestro trabajo de manera exitosa. Gracias.
De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
Pues ahí lo tienen, un poco de lo que está haciendo la Universidad de Avellaneda en Argentina sobre la educación virtual, que es concebida como justo este uso de plataformas digitales para asegurar que haya educación accesible para todos, es decir, sin importar la ubicación geográfica o cualquier otro obstáculo que le impida a un estudiante alcanzar estos niveles de estudios, pues asegurarlos a través de estas plataformas. Pero también existen otros proyectos, como el que nos presentan nuestros amigos de España, específicamente en la Universidad de Gerona, en donde Eduard Montaner, pues, es uno de los creadores de la plataforma educativa Scratch, que busca fortalecer el aprendizaje colaborativo. Y pues justo de este proyecto nos van a estar hablando en esta siguiente entrevista en De Ida y Vuelta. Les recordamos nuestras redes sociales, @conceptoradial y conceptoradial.com, nuestro sitio oficial. Adelante.
¿Escuchas? De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
La tecnología y la digitalización a menudo se conciben como enemigos de la sociedad. Ante los cambios, profesiones tradicionales o costumbres transmitidas de generación en generación se ven obligadas a adaptarse a los tiempos que corren. Muchas veces asistimos a la extinción de algunas tradiciones que no han resistido los avances tecnológicos. En medicina y en ocio es común familiarizarse con los nuevos avances. Sin embargo, un campo de especial importancia es la educación. A menudo olvidado o relegado a pizarras electrónicas, la tecnología aterriza en los procesos de formación de niños y adultos con un arsenal de opciones fascinantes. En España ya existen algunas escuelas que apuestan por descubrir el sistema solar a través de dispositivos en tres dimensiones o que aprenden la anatomía del cuerpo humano con gafas de realidad virtual. Los beneficios son visibles en la mejora del rendimiento de los alumnos, que se muestran más interesados por las materias y memorizan de forma más eficiente. Entre las distintas iniciativas para desarrollar el potencial de los más pequeños y poner la tecnología al servicio del aprendizaje, destacan proyectos como el de Eduard Muntaner. Su trabajo Scratch ha resultado ser una herramienta imprescindible, trabajando siempre bajo la filosofía creativos, conectados y críticos.
En 2013, un grupo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Girona presentó un proyecto en la conferencia anual de la plataforma educativa Scratch. Integrado por profesionales de la Politécnica y las facultades de Educación y de Psicología, ese grupo llevó a Boston su iniciativa de aprendizaje colaborativo y narración digital, Inventors for Change. Eduard Muntaner es uno de sus creadores, un informático que lleva años desarrollando proyectos de educación, tecnología y desarrollo en países como la India. Eduard, gracias por atender De Ida y Vuelta. ¿Por qué cree usted que están... ¿Por qué cree usted que es tan necesario introducir las nuevas tecnologías en la educación?
Bueno, hay un motivo que es que, por supuesto, en las profesiones, tanto las actuales como las del futuro, cada vez son más importantes las competencias digitales, de manera que introducir las nuevas tecnologías es muy importante. Pero además, en nuestro grupo de investigación creemos que la tecnología, bien utilizada, puede ayudar a desarrollar y a promover grandes competencias que se llaman soft skills, como el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, etcétera.
¿Y cree usted que es importante empezar desde la infancia, con los niños más pequeños?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, nuestra visión es que la tecnología es una herramienta y la utilizamos para expresarnos de forma creativa, de manera que la tecnología es un material de construcción para construir nuestro conocimiento, y cuando antes empezamos a utilizarlo, pues mejor, por supuesto, desde la infancia.
O sea que si un niño aprende con un ordenador o con una tablet, seguramente desarrolle técnicas mucho más creativas que si aprende sin ello.
Bueno, no es tanto esto, ¿eh? No, o sea, como digo, nuestra visión de la tecnología es una herramienta que complementa el aprendizaje. No es tanto que nos pueda hacer aprender más o más cosas o más rápido, sino que nos permite aprender de otras maneras. Por ejemplo, conectados y de forma colaborativa con otras personas que están a miles de kilómetros, etcétera.
Es decir, como un aprendizaje, o sea, como sumado también al aprendizaje tradicional, ¿no? Que podría ser el típico libro y el profesor con la pizarra.
Exacto. En nuestras actividades y talleres mezclamos actividades que son, por ejemplo, artísticas sobre papel con actividades que son tecnológicas, con robots, ordenadores. Nos gusta precisamente mezclarlas porque creemos que de la mezcla es donde surge la creatividad.
Teniendo en cuenta la fórmula aprendizaje creativo más aprendizaje conectado más educación para la ciudadanía global, que da el resultado de Change Makers, ¿qué es Inventors for Change?
Inventors for Change es una iniciativa que conecta niños de distintos países y promueve, aparte del intercambio cultural evidente, porque hacemos videoconferencias, hacemos chats entre ellos, lo que intenta es que trabajen de forma colaborativa en equipos mixtos con unos niños de un país y unos niños de otro país durante unos meses y que construyan de forma colaborativa un producto que al final suele ser una historia digital. La construyen mediante herramientas muy modernas como Scratch, que es un entorno para enseñar programación a los niños. Y al final, pues, el producto que acaban construyendo al cabo de unos meses es una historia digital sobre un tema concreto que cada año cambia. Y el tema está relacionado con temáticas de ciudadanía global, por ejemplo, educación, igualdad de género, derechos de los niños, la crisis de los refugiados, etcétera.
¿Tiene usted algunos proyectos en otros países como la India? ¿Podría hablarnos de ellos?
Sí, precisamente este proyecto que comentábamos, Inventors for Change, es un proyecto que ahora mismo está conectando niños del sur de la India con niños de España. Pero ahora estamos replicando este modelo, estamos justo ahora empezando un proyecto europeo donde vamos a conectar escuelas de España, de Rumanía, de Reino Unido y de Italia. Uh-huh. Y la idea después es desarrollar una plataforma digital que nos permita automatizar estos procesos y estas metodologías que usamos en Inventos for Change y que puedan añadirse muchas más escuelas de muchos más países.
Y concretamente en la India, pero también teniendo en cuenta el resto de países que has nombrado, los que también estáis trabajando, ¿hay diferencias a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías entre España y esos países o es igual, el proceso es igual con los jóvenes?
Bueno, por supuesto, el contexto influye mucho y el tipo de escuelas. En nuestro grupo de investigación precisamente hacemos énfasis en escuelas para colectivos desfavorecidos. Por eso estamos trabajando en el sur de la India y estas escuelas que ahora han entrado de otros países como Rumanía, Italia, Reino Unido, etcétera, pues también son de contextos muy
diferentes.
Especiales. Por ejemplo, en Italia son escuelas rurales, en Londres es una escuela donde hay muchísima inmigración, en Rumanía también son escuelas para colectivos desfavorecidos. Y evidentemente son entornos y colectivos que tienen a veces más dificultades para acceder a la tecnología y esto se debe tener en cuenta.
O sea que seleccionáis el destino pensando un poco también como un reto, ¿no? Por llevar allí la tecnología a aquellos lugares en los que quizás sea un poco más complicado el acceso.
Exacto.
Para los niños. Y hay un tema del que muchos hablan, que es la robótica. ¿Usted cree que se podría introducir en la educación la robótica?
Sí, de hecho, bueno, ahora se está introduciendo en bastantes escuelas. Hay una cierta moda de enseñar robótica y programación. Nosotros lo estamos haciendo desde hace muchos años. La verdad es que la robótica tiene la ventaja que es muy motivadora, engancha mucho a los niños y te permite aplicarla de forma transversal, no solo dentro de las asignaturas de informática o de tecnología, sino que podemos utilizarla en matemáticas, en arte, en historia, en lengua, en cualquier asignatura.
¿Usted le ve entonces un futuro a la robótica dentro también de la educación, ¿no? Unido un poco al resto de tecnologías.
Sí, sí, sí. La robótica es un complemento, como he dicho antes, ya para nosotros la tecnología es una herramienta que nos permite hacer toda una serie de cosas y desarrollar toda una serie de competencias. En este sentido, la robótica pues es una de las tecnologías que usamos para hacer todo esto.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por atendernos, Eduard. Un placer hablar con usted.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Hello, we are present the project of Inventors for Change.
¿Escuchas? De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
El TEC de Monterrey ha buscado siempre ir a la vanguardia en temas de innovación educativa. Desde hace más de 15 años, trabaja en programas de educación virtual que hoy se conocen como educación en línea. Sin embargo, el rápido avance tecnológico ha permitido ir más allá de la simple conexión virtual al desarrollo de aplicaciones y adopción de tecnologías que se constituyen como herramientas de aprendizaje e incluso promueven la construcción del conocimiento en comunidades. Tal es el caso de los esfuerzos en proyectos como Flipped Learning y Gamification, estrategias didácticas utilizadas en la institución e introducidas por el Dr. Gilberto Huesca Juárez, quien nos hablará un poco al respecto. Lo mismo ocurre con la realidad virtual, de la cual nos hablará el Dr. David Escárcega. Y en otros aspectos está el desarrollo y promoción de plataformas que permitan el aprendizaje dentro y fuera del aula, con proyectos como Novus, que permiten fortalecer y motivar la innovación. De eso nos hablará la doctora Rosa María García. Ok, y ahora nos encontramos con el doctor Gilberto Huesca Juárez, quien es profesor del Departamento de Tecnologías de Información y Computación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Además, él es profesor líder de la Ingeniería en Tecnologías Computacionales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato y Google Certified Educator nivel 2. Ha desarrollado también estrategias didácticas de punta como Flipped Learning y Gamification. Y hoy está con nosotros para hablar sobre los esfuerzos que se están realizando en materia de tecnología educativa en nuestra universidad. Pues muchas gracias, doctor Gilberto Huesca, por aceptar la entrevista hoy.
Muchísimas gracias, suena bien padre todo lo que dijiste.
Oh sí, es un gran currículum. Entonces tú estás involucrado mucho en la parte de no solo tecnología, sino innovación educativa. Y pues como se ve, pues muy involucrado también con lo que está haciendo el TEC, que tiene este proyecto de avanzar en materia de tecnología educativa. Pero ¿qué precisamente significa o qué aspectos comprenden la tecnología educativa?
Es bien difícil definir lo que es la tecnología educativa porque uno luego se va a las TIs, ¿no? A las TICs, a las tecnologías de información y comunicaciones, y uno quiere todo hacerlo a través de la computadora o a través del celular o a través de cualquiera de este tipo de cosas. Pero en realidad la tecnología educativa es más bien una idea o a lo mejor un concepto que tiene que ver más bien cómo nosotros podemos llegarle a los chicos para saltarnos todas esas barreras que tenemos, ¿no? De ahí, pues, sí es cierto, las tecnologías de información nos ayudan muchísimo para, por ejemplo, tener clases a distancia o podernos comunicar por el WhatsApp o por alguna de estas cosas. Sí, sí, así es. En realidad no tiene solamente que ser o con móviles, que son tecnologías de información, al final de cuentas, programas, software, computadoras, móviles. No es necesario que sea solamente eso. Yo, por ejemplo, como decías al principio, me he desarrollado mucho en Flipped Learning y en Gamification. Uh-huh. Y sí, Flipped Learning, por ejemplo, lo hago a base básicamente de videos. Ahí sí necesitamos una plataforma, sí necesito yo publicarlos de alguna manera, que los chavos tengan acceso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Gamification lo hago en un Excel. Así de sencillo, pero pues es un Excel que nada más lleva cuentas, que suma cosas para llevar puntajes, que bien lo puedo hacer en un cuaderno, llevarlo yo a mano, no hay ningún problema, ¿no?
¿Qué es exactamente entonces Flipped Learning y Gamification?
Ok, Flipped Learning es una estrategia donde invertimos los grandes bloques que tenemos en una clase. Uh-huh. En una clase generalmente tenemos un primer bloque donde el profesor se la pasa llenando conceptos en el pizarrón, hablándole a los estudiantes dentro del salón, y luego se les deja a los chicos afuera hacer tareas por su parte, prácticas solitos o en equipo, pero ya están fuera del aula y fuera del alcance del profesor probablemente. En Flipped Learning lo que se hace es invertir estos dos bloques para que los estudiantes en realidad afuera del salón estudien, investiguen. El profesor, por supuesto, les deja los materiales y una guía para que ellos empiecen a investigar sobre los temas de la clase, para que llegando a la clase el chico ya no tenga que recibir esa información. Uh-huh. del punto 1 al punto Z, por ejemplo, uh-huh, sino que realmente puedan preguntar, hacer prácticas, hacer las tareas ahí, los ejercicios, con una guía más personalizada del profesor, para que pueda él convertirse en un acompañante cognitivo y no solamente en un dictador de lecciones, claro, en el pizarrón. Eso es flip learning. Uh-huh. Involucra muchas cosas, pero a grandes rasgos es eso. Y por otra parte, gamification es una estrategia que viene más de la parte de mercadotecnia, donde se hace promoción de cierta manera de las cosas para que el comprador compre más o esté motivado para comprar. Ejemplos muy simples son todos los puntos de recompensa que tenemos en las tarjetas de crédito. Okay. Eso es simplísimo. Entonces tú compras, te ganas un punto y luego puedes volver a comprar con eso, ¿no? Y la idea es cómo aplicas estas técnicas o estas estrategias, estas mecánicas, estas dinámicas de los juegos, que pueden ser juegos o videojuegos o de cualquier tipo, para que el chico pueda seguir motivado dentro de la clase. Pero ahí es importante separar. No es lo mismo gamification que game-based learning, que realmente esta última es la parte donde tú transformas en un juego o utilizas un juego, por ejemplo, la lotería, para enseñar inglés. Uh-huh. Eso es aprendizaje basado en juegos. Gamification en realidad es cómo le pegas a la actividad, que vayan ganando puntos, que vayan subiendo niveles, pero dentro de la misma actividad. Uh-huh.
¿Y a qué cambios sociales, culturales, tecnológicos responde la necesidad de crear o innovar en el área educativa? O sea, hoy en día todos están pegados en sus teléfonos, ese es un hecho, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo encontrar, cómo llegarle a los alumnos?
Esa respuesta es muy complicada, seguimos trabajando en eso. El mundo está girando probablemente más rápido como giraba antes. Las generaciones están cambiando mucho y tienen unas necesidades diferentes a las que tenían las generaciones anteriores, y eso es exactamente a lo que tratamos de responder, ¿no? La educación probablemente no ha cambiado mucho en su manera de entregarse. Generalmente siguen siendo los mismos salones donde tenemos un auditorio, el profesor enfrente, arriba de un pedestal, ¿no? Donde está enseñando la clase. Pero ya no se puede así. El alumno tiene muchos canales donde recibe información, y necesitamos nosotros como docentes aprovechar todo eso para que el estudiante pueda recibir lo que necesita. Pero entonces, para llegar a eso, necesitamos construir bloques donde el estudiante pueda ir caminando y pueda ir subiendo y pueda seguir haciendo las cosas, ¿no? Y por supuesto, necesitamos el sentido humano y necesitamos el emprendimiento y necesitamos la visión global, porque es lo que necesita una persona ahorita para poder ayudar al mundo, no solamente para ser exitoso. Y entonces el TEC de Monterrey, dentro de esta investigación y de esta formulación de los nuevos planes de estudio, el nuevo modelo TEC 21, lo que hace es poner esas marcas en los planes de que el estudiante va a cursar, para que él pueda escoger lo que va a hacer al final de cuentas. La carrera en el TEC de Monterrey es un menú. Al final, no solamente en cuestión de materias, sino también afuera, todas las actividades formativas que el estudiante puede hacer, asociaciones estudiantiles, eso logran un impacto fuerte en la calidad de la formación del estudiante ahorita.
Estamos hablando ahorita de la formación del estudiante, pero ¿qué hay de afuera? ¿Qué hay de la sociedad? ¿Qué hay del país, no? Por ejemplo.
Pues exactamente, en la formación del estudiante, lo que quiere el TEC es que al final ellos salgan e impacten positivamente al país, a su sociedad. Y sociedad me refiero no solamente a la sociedad del país en mayúsculas, digamos, en grandes, sino también a la sociedad donde ellos viven, a la parte más pequeña, más puntual, en donde ellos pueden acceder más rápidamente, ¿no? Y es importantísimo esto, porque si no, el mundo no gira, el mundo no crece, el mundo se queda donde está. Entonces, para nosotros como TEC de Monterrey es importante que el chico, cuando salga, tenga estos perfiles, además de sus competencias disciplinares, para que pueda enfrentar los problemas de una sociedad y los ayude, ¿no? Le pueda ayudar a alguien a sacar un problema adelante.
Doctor Gilberto Huesca, profesor del Departamento de Tecnologías de Información y Computación del TEC de Monterrey, ¿algún proyecto o alguna experiencia que personalmente te haya causado mucha satisfacción, en donde se reflejen justamente estos propósitos, que veas que haya un gran avance pasado, presente, algo que estés haciendo ahorita, algo que continúa desde hace mucho tiempo, algún proyecto?
A mí me da mucho orgullo haber trabajado en un proyecto para apoyar a la gente sorda a poderse comunicar, y sobre todo enfocado a la parte de educación en profesional. Tengo mucha suerte de tener un amigo que es sordo, y de colaborar muy cercanamente, de haber colaborado muy cercanamente con su familia. Él es estudiante de aquí del campus. Uh-huh. Yo lo tuve como estudiante y en realidad fue con él cuando empecé a ver los impactos de Flip Learning.
Oh.
Porque, por supuesto, yo le ponía los videos, él no podía escuchar, pero al menos uh-huh. era una gran ayuda para él empezar a ver los diagramitas y empezar a ver lo que estaba pasando. Se apoyaba después de su intérprete, que es su madre, más asesorías conmigo, y eso uh-huh. le ayudó a sacar una clase que puede ser complicada como fundamentos de programación, uh-huh. ¿no? Y eso se empezó a llevar a otro proyecto que es para hacer un traduliterador de la lengua de señas mexicana al español y viceversa. Y eso podría ayudar un poquito, una ventaja. Es un precursor, un proyecto precursor de estos guantes que ahora salen, traductores de uh-huh. lengua de señas. Ayudó bastante también a que este chico se integrara, que nosotros nos integráramos con él y pudiéramos trabajar juntos en, uh-huh. En hacer algo por, uh-huh. por esta sociedad.
Okay, y ya para cerrar, pues algún comentario sobre lo que hace el Tecnológico de Monterrey, sobre todo con el Congreso de Innovación Educativa, ¿no? Que ocurre anualmente y que trae a docentes, pues no solo del TEC, sino de muchísimas universidades y alrededor del mundo. ¿Cómo ves que esté avanzando este asunto de no solo de la innovación, sino de la tecnología educativa a nivel global?
No, yo estoy maravillado con el Congreso. Soy también revisor, tengo el gusto de ser revisor, de ser parte del equipo de revisores del Congreso. Uh-huh. Entonces me toca ver muchos trabajos de no solamente del TEC, sino de todo el mundo que llegan al Congreso, y es un esfuerzo impresionante que está haciendo el TEC para podernos juntar a nosotros como docentes y para que nosotros podamos platicar nuestras experiencias y hacer redes de colaboración para que la visión de la formación de los chicos no solamente se quede aquí, sino que podamos llevarla más allá.
Pues muchísimas gracias, Gilberto. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
Preparémonos para el mundo que viene. Nosotros como docentes pues tenemos la responsabilidad de formar a los estudiantes en todos sentidos, no solamente en conocimientos, sino en habilidades y también la parte transversal, ética y todo este tipo de cosas. Hagámoslo con la responsabilidad que eso merece. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
¿Escuchas? De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
Y seguimos en este de ida y vuelta con para ustedes, amigos de Argentina y de España, platicando sobre innovación y tecnología educativa en el Tecnológico de Monterrey, específicamente de donde hacemos esta emisión en Concepto Radial, el Campus Ciudad de México. Y pues en esta ocasión estamos entrevistando a la doctora Rosa María Guadalupe García Castelán, quien es del Departamento de Física y Matemáticas de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Exactas aquí en el campus. También se ha desempeñado como profesora y colaboradora 15 años en la institución y ha participado en los procesos de capacitación de profesores y evaluación de proyectos en la Semana I, que es este evento que se realiza en el TEC, en donde los alumnos tienen una experiencia con empresas, instituciones sociales, desarrollando proyectos de mucha relevancia al semestre. Y también en Novus, que es de lo que nos va a platicar este día la doctora Rosa María. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Pues el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
Pues para empezar, ¿qué es Novus y cómo se relaciona con todo lo que hace el TEC de Monterrey, que es realmente titánico en cuanto a innovación educativa?
Así es. Mira, el proyecto Novus nace en 2012 como una convocatoria para que todos los docentes, ya sea de cátedra o de planta, podamos concursar por un apoyo económico. Esencialmente es eso. Hay varios rubros, por ejemplo, ahora está la parte de realidad aumentada, está la parte de técnicas didácticas, a la que se le ha dado mucho empuje. Aquí en el Tecnológico ya contamos con los salones especiales en donde uh-huh. se hacen actividades realmente fabulosas. Entonces, Novus es una convocatoria. Okay. Está abierta para todos los profesores del Sistema Tecnológico de Monterrey. Uno concursa con cualquier proyecto de innovación educativa para recibir fondos. Se pueden otorgar hasta 250,000 pesos para apoyar las mejores propuestas que vayan acorde con el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey.
Okay.
En mi departamento, te he de decir que la doctora Linda Medina, que es nuestra directora, uh-huh. es la que va invicta. Desde 2012 a la fecha, todos los proyectos Novus que ella ha metido han sido ganadores. Entonces, en mi departamento yo ya perdí la cuenta realmente de cuántos Novus se han ganado, porque lo que se hace es siempre el trabajo en equipo. Hay que distribuir los proyectos, hay que escoger el mejor talento para que salgan adelante las mejores ideas. O sea, como que se ha dejado un poco de lado el ego. Y si alguien tiene una idea, la doctora Linda sabe conformar el equipo, atraer el talento y sacar el trabajo, porque es un trabajo titánico. Realmente es muchísimo. Es padre, es mucho trabajo, pero cuando uno tiene una idea y la quiere ver viva, la quiere ver en todo su potencial, Nobus es la respuesta.
Ok.
¿Cómo ves?
Entonces, si yo soy un docente y tengo cualquier idea para mejorar esto que es el proceso de enseñanza, aprendizaje, pero necesito un fondo, es justamente para lo que sirve Nobus, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Lo que se enfatiza es la metodología que se va a emplear. O sea, no solo es la idea, sino hay que estructurarla muy bien.
Claro.
Hay que fundamentarla, cuáles son las actividades que ya se han publicado en el área, hay que hacer referencia a ellas y hay que enfatizar cuál es la metodología, cuál es el impacto que uno quiere tener en los alumnos, cuáles los pasos que se deben seguir, cómo se va a medir la mejora del aprendizaje. Entonces, eso es en lo que más se fijan los evaluadores Nobus.
¿Y qué tipo de proyectos llegan a aparecer en Nobus? Me imagino que hay una cantidad enorme, pero...
Muchísimos. Yo te puedo hablar de los de mi departamento. De los primeros, hay un concurso que está liderado por la doctora Natela Antonian, que es el Maratón de Integrales. Ese se redactó como proyecto Nobus porque hay una plataforma en web para entrenamiento de integrales. Entonces, esa idea, entrenamiento en web para integrales, es una propuesta inicial que se hizo para Nobus y ganó. También se tienen algunas propuestas en el área de estadística. Esas están a cargo de la doctora Ofelia Vizcaíno. Hay otra de Tekeval, que es un sistema en línea de evaluación que estuvo a cargo del doctor Gerardo Aguilar. Actualmente contamos con uno de los que tuvo muchísimo, muchísimo auge, fue el GymLab, que también es una plataforma en donde todos los profesores subimos nuestros mejores recursos, ya sean recursos de audio, de video, de PowerPoint.
Pero ¿cómo ha sido el impacto a nivel didáctico una vez que ya pasa un profesor una propuesta, una vez que se fondea, una vez que se desarrolla? ¿Cómo ha sido el impacto en la práctica o en los alumnos?
Sí, pues ahí tenemos que generalmente se usa la metodología del pre-test, post-test, o sea, se hace un examen previo a que se vea el tema, luego se guardan esas calificaciones y se compara cuando ya se usan las plataformas y entonces ya comparamos los resultados del post-test con el pre-test y vemos cuál ha sido la ganancia. También se tienen grupos de control, digamos, hay grupos en donde se eligen y dicen, bueno, vamos a usar esta metodología o esta plataforma con estos grupos, y hay otros que son los grupos en donde no se usa. O sea, hay uno en donde sí vamos a usar la metodología, otro con el que vamos a comparar, pues precisamente para ver cuál es la ganancia.
Y ha de haber resultado pues ya bastante impactante,
sí,
¿no?
Sí, sí, algunos funcionan. La verdad, no todas las buenas ideas ya llevadas a la realidad son exitosas. Pero aún así creemos que este esfuerzo nos ayuda a discernir cuáles son buenas, cuáles no son buenas, qué ideas teníamos bien, cuáles ya en la práctica, a lo mejor en papel son muy buenas, pero en la práctica ya a los chicos no les gustan. Bueno, uno se enfrenta con la tecnología y hay problemas desde que a veces no hay red, se va la luz, tenemos el simulacro del temblor, entonces hay todo, en la práctica no sale tan bien, pero pues hay que probarlo, si no nunca lo vamos a saber.
Bueno, ahorita estamos hablando de innovación, específicamente la educación, pero innovación dirigida hacia los alumnos, pero también esto es algo para los profesores y esto es algo para las instituciones y a final de cuentas, como universidad, el Tecnológico de Monterrey a nivel mundial, pues sí está haciendo estos esfuerzos. ¿Cuál es tu noción de lo que está pasando y la importancia de hacer esto a nivel
Bueno, te decía, cuando fuimos al concurso de Reimagine Education en la Universidad de Filadelfia, éramos la única universidad de Latinoamérica que estaba en ese entonces ahí. A partir de 2013, la institución ya dio más apoyo para que de manera formal se prepararan los mejores proyectos y entonces se llevaran ya de manera estandarizada, ¿no? Constante. Y el año pasado, el doctor Pacheco, también de la Escuela de Ingeniería, fue ganador de uno de los premios en Reimagine Education. Entonces, eso sí te dice que sí cumplimos con los estándares internacionales. O sea, a veces quizá tenemos miedo de salir y competir, pero yo creo que el nivel de profesionalismo en la educación que se ha logrado en el TEC, yo creo que muy pocas instituciones lo tienen y debemos sentirnos orgullosos.
Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que quiera agregar?
Es fascinante. Para mí es un privilegio escuchar de viva voz todos los proyectos, las ideas de los profesores. Pero más que nada, yo creo que el contacto humano que recibo es el que me hace, pues, no desfallecer. Porque sí es muy agotador, es cansado tener que ir de campus en campus. Pero ya estando ahí, digo, ¡ay, qué bueno que vine! Me siento muy privilegiada y agradezco por este medio a la institución.
Ok, pues muchísimas gracias, doctora, y esperamos contar con usted en próximas entrevistas.
Pues claro que sí, cuando me inviten aquí estaré. Muchas gracias.
De ida y vuelta, la revista iberoamericana.
Estamos en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México en compañía del doctor David Escárcega Centeno. Él cuenta con un doctorado en Ciencias Computacionales por el Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca. Se desempeña como profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y ha trabajado en diferentes proyectos para iOS y Android. Sus líneas de investigación son las realidades mixtas y también aplicaciones móviles, bioinformática y sobre todo aplicaciones enfocadas en la salud. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos.
No, pues muchas gracias a ustedes. Buenas tardes y pues vamos a platicar un poco de lo que es este tema de realidades mixtas.
Sí, creo que podemos comenzar con una definición muy amplia. ¿Qué son las realidades aumentadas y realidades mixtas?
Bueno, el concepto de realidades mixtas apareció hace mucho tiempo en un paper que se publicó en los 70s y ahí se hablaba de un continuo donde se va, hay trabajo desde cosas físicas. Y ya después, con la interacción que hubo con las computadoras, empezó a haber una interacción entre elementos computarizados generados y algo real, ¿no? Y ya después esa misma evolución fue generando ambientes virtuales, donde se necesitaba anteriormente una computadora muy grande para generar esas gráficas, para generar esa experiencia que fuera virtual y que fuera inmersiva sobre todo, ¿no? Y bueno, actualmente ya no se necesita todo ese equipo de cómputo, sino lo podemos hacer desde un móvil. Entonces ha evolucionado mucho este concepto, incluso ya está yendo a muchas industrias, ¿no? Aeronáutica, juegos, yo creo que videojuegos es la que más impacta, ¿no?, a los chavos, pero ha habido mucha interacción, mucho desarrollo actualmente en esta área, ¿no? Tanto realidad virtual como virtual reality y realidad aumentada, ¿no?
¿En qué sectores, o más bien específicamente en la salud, cómo es que ayuda la realidad aumentada?
Ok, esta parte, por ejemplo, ahí te puedo comentar en salud, incluso aquí en la zona metropolitana, en el Campus Santa Fe, los profesores Lourdes Muñoz y el profesor Alan Castre, ellos tienen un proyecto donde utilizan realidad aumentada para ver, para que un estudiante pueda ver, por ejemplo, los huesos. O sea, que tenga la mano y con su aplicación se pueda ver los huesos que componen a la mano. O los órganos, o cualquier otro tipo de órganos. Entonces aquí la realidad aumentada se puede utilizar como para que un alumno aprenda cómo está por dentro un cuerpo, ¿no? Y bueno, también se puede utilizar para ver en capas los órganos, los diferentes sistemas, etcétera, ¿no? Y tiene muchas otras aplicaciones.
¿Qué proyectos específicamente ha trabajado el Tecnológico de Monterrey en proyectos de realidad aumentada, tanto a nivel rectoría como en este campus específico que es el Ciudad de México?
Ok, mira, a nivel rectoría hay varios esfuerzos. Yo creo que los tres campus estamos trabajando en diferentes temas. En Santa Fe, te comento, están la profesora Lourdes Muñoz y el profesor Alan Castre en esta parte de salud, viendo cómo se puede visualizar el cuerpo a través de esa aplicación de realidad aumentada. Hay otros ejemplos que están trabajando otros profesores, por ejemplo, en el Campus Estado de México está la profesora Rocío del Carmen Ruiz, que ella trabaja ambientes en 3D para enseñar geometría a través de e-books y realidad aumentada, ¿no? O también está, por ejemplo, el profesor Jonathan Velázquez García, que él utiliza ya realidad virtual a través de un visor que se llama Oculus Rift, ¿no? Entonces ahí ya tiene un hardware más especializado, ya no es solamente realidad aumentada, sino es un ambiente virtual. Y bueno, ahí ya tiene una aplicación para hacer un viaje de campo, ¿no? Entonces, en lugar de que el alumno se desplace, puede ver todo ese ambiente generado por computadora, más la sensación sensorial, ¿no? De los sonidos, de tocar, de interactuar con un mundo virtual. Entonces, esos son otros dos ejemplos, ¿no? En otros dos campus. Actualmente aquí en el campus Ciudad de México, la profesora Linda Medina trabaja un ambiente de visualización de ecuaciones en matemáticas y utiliza elementos de realidad aumentada para que los chavos no solamente se queden con la ecuación, sino que interactúen con la ecuación, ¿no? Entonces ya tienen no solamente algo en papel, sino tienen un cuerpo físico que pueden moldear, que pueden rotar, que pueden hacer muchas cosas, ¿no? También aquí estamos trabajando, yo en particular, con el laboratorio de la Ciudad de México, el laboratorio de datos abiertos. Ellos crearon un evento que se llamó Mapatón, y tienen información de la red de transporte público de la ciudad. Y nosotros estamos desarrollando una aplicación móvil para que se vean de manera con realidad aumentada esa información extra, que son datos abiertos y que puedo llevar en mi móvil y ver qué rutas están pasando, qué camión viene, y otros elementos virtuales que le dan un plus, ¿no? También aquí en el campus ha habido empresas de chavos que se han incubado y que ya tienen un caso de éxito, ¿no? Por ejemplo, Ilutio es una empresa de chavos de aquí de Ciudad de México que venden actualmente soluciones de realidad aumentada y realidad virtual.
Ya para finalizar, ¿cuál es el futuro de este tipo de tecnología o qué proyección tiene, al menos aquí dentro de lo que se está haciendo en el Tecnológico de Monterrey?
Mira, aquí en el TEC tiene un futuro, yo creo que muy exitoso, al corto y al largo plazo, porque estamos generando herramientas para los alumnos que las pueden utilizar y que puede cambiar cómo aprenden actualmente, ¿no? Y también esas mismas herramientas van a servir para otros proyectos ya de investigación aplicada o proyectos en la industria, donde se apliquen los conceptos que desarrollamos en academia, pero que también se pueden llevar o extrapolar a otros ambientes. Sí, de hecho hay muchos productos. Por ejemplo, los que comenté de los profesores son productos que participaron en un proyecto interno que se llama Novus, donde buscamos generar nuevas herramientas para los nuevos alumnos, ¿no? Que van ingresando y estos proyectos ya ganaron un apoyo, ya tienen fondos para que se pueda continuar su creación y su desarrollo. También en la semana y pasada del semestre anterior hicimos una experiencia con realidad virtual y con un visor hecho en cartón, ¿no? Entonces los muchachos hicieron un videojuego con elementos virtuales y el cardboard, el visor de cartón, ¿no? Y ha habido, pues, otros productos que están generando.
Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Esperemos que nos pueda acompañar en futuras emisiones.
Gracias a ustedes.
¿Escuchas? De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
Y bueno, así es como termina esta nueva emisión de Ida y Vuelta sobre innovación y tecnología educativa. Le damos las gracias a Verónica Orihuela, quien estuvo en la producción, en la edición y la locución también, Eric Yáñez, su servidor. Y les dejamos nuestras redes sociales por cualquier comentario que quieran hacernos. @conceptoradial, facebook.com/conceptoradial y conceptoradial.com, nuestro sitio oficial. Pues un gusto haber estado con ustedes y nos escuchamos la próxima semana.
Esta fue una producción realizada en España,
México, Ecuador y Argentina.
Todas las voces
en un mismo lugar.
Escuchaste De Ida y Vuelta.
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 La revista iberoamericana.